Auspicia el siguiente poema Lapiceras Lamy. Lamy, not just a pen. Golosina nocturna. La pluma Lamy de mi madre acaba en clítoris de plata. Salió hace unos meses del cajón en que murió durante décadas. El alcohol, sus hábiles yemas, limpiaron la piel reseca de los restos de su tinta anterior. La pluma Lamy de mi madre baila plena en este salón repleto y yo dejo ser. No solo me dio la lengua, sino además las letras. Ella sentía a la legua las gráciles microfibras de la mujer de piedra juntas. Sus clítoris de tinta vibraban en la sobremesa. Las gárgolas de pizarnik encriptadas tras el ventanal de la calle Pueyrredón ahuyentaban a los fantasmas de la moral. La mujer de piedra contrabandeaba. Jamón crudo, libros, carnavales, microfibras y dados de colores. Venía cada fin de semana de un mundo donde los objetos y sujetos parecían más preciosos. Se llamaba Buenos Aires. A mi madre y a la mujer de piedra le encantaban las dedicatorias. Se dedicaban brindis, libros, cunilingus. A la larga, las dedicatorias serían mucho más interesantes que los libros, pero jamás que el champán rosé. A veces intercambiaban clítoris y opacos poemas ponían en las servilletas brillantes de bodegones que ya no están, o frívolos los han aggiornado. Por supuesto que ellas descubrían otro territorio para su placer. Bautizaban esos lugares con nombres de fantasía, como las islas de Gulliver y de Verne. Belleza y felicidad era los viernes. El carrito de Culachiati bajo el shingo amarillo de Hiroshima y la casa donde dobla el viento siempre. La pluma Lamy de mi madre navegó por esas islas. Pero esta balada no la escribe ella sola, sino con lenguas y manos y yemas se ayuda. ¿No escribe la mujer de piedra, acaso? ¿No mi madre, que busca shells en las playas con el exacto afán con que haya juguetes rotos en los containers de esta ciudad? ¿No son tuyas mis palabras? ¿No soy yo el de los catalejos al pasado? Claro que no tengo clítoris ni sé, solo esta lapicera clitórica que escribe la Lamy de mi madre a la luz de otra penumbra 20 años después sigue gozando del azul, de la tinta. Son como las estrellas al revés, las letras, rendijas del oscuro cielo que destella en el papel. 20 años pasaron de esas noches, la cocina, los platos en la bacha, el corcho, los puchos, el champán, las velas chorreando Art Nouveau sobre las damajuanas, las copas suenan angelicales y los índices saben cómo y son de cristal. Mi madre, Bukowski, sea amable. La mujer de piedra, Borges, que no daría él por el recuerdo de esas noches. Y yo, que tenía 9 años y leer era una golosina nocturna. Ahora que pasaron 20 años y otra merienda y otra vela y en la penumbra este poema y quizá ni siquiera tuviera mi madre esta lapicera. Oh, cuán aferrado estaba este clítoris hipotético. Oh, madre, iré a la casa de Francia a preguntarte. Oh, nunca supe cómo mierda se dicen los oh en la poesía. Mamá, ¿tenías este clítoris de plata entonces? ¿Trazabas con él poemas en la noche, Patricia? Opa. He dicho el nombre de la mujer de piedra y ahora las gárgolas de pizarnik muerden con ferocidad. El olvido, el abismo, el vacío, el costillar, el matambrito, la falda, la espera. Palabras tan empalagosamente poéticas que recién ahora, medio deforme por las lecturas, comprendo. Madres de clitóricas, lapiceras, mujer de piedra, madre, patricia, oro y plata de las noches rosarinas de un siglo que aún...
La política ha hincado sus dientes en mis versos.
Aún no se había inventado el matrimonio igualitario. Parecían estar más próximos los autos voladores, por ejemplo. 2001 era todavía Stanley Kubrick, Odisea del Espacio, y no Tiempo de la Ilíada. Reinaldo Arenas era un amigo de la casa. Aún recuerdo a su nubil amante. Le preguntó si estaba leyendo, Lázaro se llamaba, le preguntó si estaba leyendo La Ilíada. Y Reinaldo Arenas le sonrió a lo Bardem con una ternura cubana de amor varonil que quedó impregnada en mis labios y le dijo, La Ilíada, Lázaro, La Ilíada. Andy Warhol también apareció una noche y desapareció con eficacia de estrella fugaz entre las moles de vidrio de la City porteña mientras íbamos a buscar empanadas para el velorio del joven Basquiat, todos. Eran artistas gays que morían en New York City. Y yo lloré de miedo en la casa donde dobla el viento, en cualquier tubo de teléfono público, en cualquier colchón o asiento de taxi, podía chuzarme la muerte en mi sangre. Soñaba con agujas infestadas que rezaban mensajes funestos.
Queda una historia por contar con este clítoris de plata, aunque se agotó su sangre azul, cargo cartucho de tinta nocturna. Y lo mejor para el poema, ir hasta el fin de sus olores, olvidar los mensajes, las visitas, los compromisos, el porrón de la tardecita, olvidarse el propio poema. Las tardecitas
de Buenos Aires tenían ese, qué sé yo, Biblioteca Nacional, noviembre 1999. Fue durante la época en que florecen los cardos. Mi madre viaja a Buenos Aires, aunque está casada, con hijos, con perro, con club, con auto, con todo, con tenis también, y viajes a Punta Cana y a Miami y a la concha de la lora, puta. Coge el coche y toma la carretera a Buenos Aires. No puedo dejar de mirar su coche rojo, su hipnótica forma de deslizarse, su forma de interrumpir este aislado paisaje agrícola con su elegante y burlona risa ciudadana. Y no es justo que utilice el mismo lenguaje que las traducciones de anagrama para hablar de mi madre y de esas fotografías que nadie tiene de mi madre sola en su auto rojo, viajando por la autopista a Buenos Aires para ir a un festival de poesía o algo así, a escuchar a una persona de la cual se enamoró en las últimas noches del siglo. Pero antes hubo esa primera vez en que empieza lo que se dará. Festival de Poesía Internacional de Rosario, Centro Cultural Bernardino Rivadavia, noviembre 1999. Se podía fumar adentro y había humo.
En una esquina del ringside, la mujer de piedra. Presita sudada por otras mujeres poetas resueltas y divertidas, tan bohemias y desfachatadas como la revista que escribía. En la otra esquina del ring, mi madre, tan, espero a la salida, tan, la cara entreabierta, tan, enigma, bajo ese silencio morocho, fumó desamparada en la explanada y esperó a la mujer de piedra a la salida, pero no para cagarla a trompadas, aunque según sé esa noche no durmieron
juntas.
Intercambiaron las fotografías que llevaban en sus billeteras y los números en las servilletas mientras los mozos las esperaban para cerrar el bar de la Plaza Montenegro. Mi madre le habrá dicho alguna de esas fórmulas que se escuchan en la puerta de las lecturas de poesía y funcionan como ecuaciones que se resuelven en la cama.
Me gustó tu poema. ¿Es tuyo?
Los poemas no son de nadie, pero sí.
Es verdad. Yo también escribo.
¿Qué escribís? Cuando yo ya no era un niño, la mujer de piedra me contó esta historia. Estábamos entre champáns del barrio de Boedo. Otra mesa, pero la misma sensación de infinitud en los cigarrillos. Si alguna vez vas para Colombres al número 777, te va a dar suerte llevar sombrero. Y no te preocupes, sobre Estados Unidos venden jazmines para la mujer de piedra. Sobre la mesa, las sobremesas.
Y en el sillón,
los gatos. Los libros han envejecido tomando el sol de 2 milenios. Si no, fíjate, Robert Graves está en la tumba con su Claudio, pero los vinilos siguen girando con la misma perseverancia hipnótica que en 1999. Y la libido del vino libanés y la cítara del Bosco y Hermenegildo en el muro y la colección de dados de colores y Estudiantes de la Plata, campeón de América, y hasta los gatos parecen pinchar ratas. Y uno de ellos se llamaba Lula y la mujer de piedra hablaba de Brasil y sindicalista. Ya no fue más mala palabra.
Y ya todos saben que ellas no eran solo amigas. La Chiqui, Lula y Teresa fueron las primeras. Los gatos siempre se enteran antes que los críos. Luego vino el reinado del negro Salomón, que se cruzó con una de sus madres y nacieron unos gatos negros de ojos verdes, mientras la Teresa se hacía nube en el cielo de Boedo, bajo las ruedas del 7.
¡Pero basta de la genealogía de los gatos! Mi madre y la mujer de piedra ya habían rompido. Y Lázaro andó. Anduvo, boludo, un tiempo. Y después se recuperó. Robert Graves, no sos el único que escribe novela histórica hoy. Y Adriano no era el único que escribía cartas de amor gay, Marguerite. En un rincón de la casa de Francia hay un baúl. Vayan. Francia y Viamonte, al lado de la quiniela, la casa que tiene puerta de madera. Hay un baúl repleto de caligrafías, tesoro para el pirata que alguna vez desempolvará las cartas de amor ridículas. Si no, no serían cartas de amor de mis boquitas pintadas. Pero volvamos al auto rojo de mi madre, a la Biblioteca Nacional, diciembre 1999. Se presenta la revista Las A. Prieto y la mujer de piedra lleva el pelo con reflejos. Pero hay una puerta al fondo de la sala y se entreabre y aparece esa mujer con sombrero. No es de Cuba, aunque es latinoamericana, no doubt. Lleva en su sombrero negro de ala ancha una pluma que parece de carancho. Tiene el lunar de Marilyn Monroe y la puntería del hombre con rayos X en los ojos. Ha pensado en el suicidio, pero ha sentido el amor y ya sabe lo que es perderse New York City bajo tus pies. ¡Oh, yeah! Eso sí, sé cómo se dice en la poesía. Pero ella ha preferido proferir los buenos días en la lengua de las madres y la Plaza San Martín a Times Square y el café instantáneo a las setentonas camareras que te sirven el refil en los bares de Hopper. Y la década de los 90 sería un larguísimo envoltorio para diciembre 99. ¿Quién te regala un cardo? ¿Quién? Me habían regalado rosas, margaritas, jazmines y hasta flores de papel de marihuana, pero ¿quién te regala un cardo? ¿Quién? Cardo, del tamaño de un corazón. Hábiles yemas se precisan para cortarlo, arrancar ese perfume de la banquina como una golosina de la autopista. ¿Quién? Un cardo del tamaño de un corazón me traía esa mujer con sombrero que apareció en la Biblioteca Nacional. Y era tu madre, me contó la mujer de piedra a través de las burbujas que ya empezaban a ponernos, Rosé. Hace falta un detalle. Asterisco 19, cobro revertido. Las hábiles yemas de mi madre en el teléfono público de la cantina del club reverberan en la sección política del Clarín, donde la mujer de piedra apoya su café moca, se gira en su butaca, le dedica un guiño a la cabezón y dice: ¿sos vos, Carmela? Opa. El gran diario argentino sirvió al menos para pagar esos pulsos telefónicos. Pongamos que son las 2 de la tarde. Al unísono cierran sus puertas. Una en Capital Federal, su Clio, tres puertas, aceituno. La otra en la Jaula de Oro, su coche rojo con calcomanías de Pinamar. Abandona Club Plaza por el pasaje Gold, agarra por Córdoba, dobla en Boulevard Roño, le mete hasta la autopista y sube. Y qué bien suena ese pasacaset. I love you, honey bunny. Los 90 explotan con los disparos de Tarantino y las trompetas de Custurica. Y 2 horas en la vida tampoco vienen nada mal y en San Pedro convergen. En esa Shell de mitad de camino. Y la mujer de piedra plega los párpados. Y al perfume del cardo se mezcla el de la nafta. Vamos a donde termina el perfume de los cardos.